Estamos con Carlos Giliberti, candidato a intendente por el Modecopa. Bueno, tirarnos más de lo que has dicho, digo, agregale algunas cosas nuevas que querés plantear o quieren plantear ustedes del partido. ¿Qué es absolutamente villamariense de Modecopa?
Sí, sí. Nosotros hablamos pura y exclusivamente de Villa María, por eso cuando te decía recién con respecto de un tema de seguridad que empezamos, decíamos más iluminación, más seguridad. Eso que te decía que salía a caminar a la mañana por el barrio Maguino, seguía por el barrio La Madrid, entraba un poco al centro sur, y vos ves que la iluminación es malísima, son todas... luminarias de hace muchos años, luces amarillas, muchos árboles, no se ve, es una
en todo el centro también, ¿eh?
Bueno, yo te hablo de estos lugares, he caminado por el barrio Rivadavia a las 8 de la tarde, a las 20 horas, el barrio Carlos Pellegrini, un sector, todos los barrios periféricos, que me parece bien, porque es lógico, también son habitantes de Villa María, tienen luminarias LED. Bueno, después de tanto andar y tanto decir y tanto hacer, fíjate vos que en el barrio Meguino tiene un montón de cosas. De la calle San Juan a la Buenos Aires, del Boulevard España a la Ruta Pesada, todo luce LED. De la San Juan para el otro lado, sin luces LED. Durante 3 meses fui diciendo estas cosas y empezaron a poner en algunas calles. Ahora lo cómico de esto es que algunos vecinos me dicen, Carlito, cállate la boca porque en la cuadra nuestra no los ponen. Pónenlo alrededor, pero en la cuadra nuestra, que es López y Planes, no importa entre qué calle, pero esa cuadra sigue teniendo las luces que tenían. Pero sí por la calle Jujuy, por la calle Parajón Ortiz, por la calle Salta, han ido poniendo así salpicado. No sé si es la que les sobra de otro lado y van y las ponen allá, pero van poniendo. Al barrio Carlos Pellegrini y todo el sector de la plaza, todo ese sector, le han puesto luces LED. Pero hay una demanda muy grande de luces LED, que es más seguridad. Pero a eso hay que agregarle más vehículos, hay que agregarles más personal que esté capacitado para el tema del control, que serían la seguridad ciudadana. Pero seguridad ciudadana no tiene vehículos. Por eso cuando dije al principio que hay más de 200 funcionarios que vienen cumpliendo, que no vienen cumpliendo la función que deberían cumplir, que están de más en la municipalidad, que son más de 1.200 millones de pesos anuales, con esa plata vos tenés para tener los vehículos, tenés para pagarle las cuentas como corresponde y poder mantener los vehículos para que circulen ayudando, haciendo un poco de la previa o ir... Si hay alguna situación conflictiva, tener comunicación con la policía y llamar a la policía, que son realmente, porque te escuché a vos cuando dijiste, van con un revólver los que van a robar. En Villa María no tenemos tantos casos de eso, pero arrebatos. En el barrio Meguino,
¿cómo
en el barrio
no tenemos tantos casos?
Tantos casos de tiros, de gente que mata con el revólver. Yo al menos no los conozco, me puede pasar.
Hay una información que... No, Carlos. Bueno, en Villa María se ha acrecentado exponencialmente los delitos de gente a mano armada.
Está bien.
Que no se sepa, que no sé. Yo
pero
también
es que la gente no se anima a denunciar.
Ah, bueno. Pero eso no es que no existe.
Pero
otro,
no, yo no digo que no existe. Yo te quiero decir, lo que quise decir es que no se nota como en las grandes urbes, pero si vamos a la densidad poblacional, tal vez sea muy importante. Por eso si tenemos... Fíjate vos que... Después sigo con esto. En el barrio Meguino tenemos 14 grupos de WhatsApp para controlar el barrio. Y funciona muy bien, funciona maravillosamente bien, porque la gente habla. Y tenemos un destacamento ahora que es móvil, que está puesto en la parroquia de Lourdes, que es una tarea seguramente del vecinalismo del barrio. Porque el barrio Meguino, hay dos cosas que no tiene como tienen los demás barrios. El barrio Meguino no tiene plaza y no tiene CAP. Te dicen, tiene uno al lado. Entonces, cuando hablamos de los CAP, por eso digo, de la seguridad, la salud, el control de los vecinos, hay tantas cosas que se pueden hacer los CAP si realmente se descentraliza el manejo de la municipalidad, se achican los gastos y permite que los vecinos tengan respuestas mucho más directas y más rápidas. Uh-huh. Esta es la idea de varias cosas uh-huh. que hay. Pero bueno, viste, acá, miren, todos los candidatos más o menos proponemos lo mismo. El tema es quién es más creíble. Nosotros nunca, ninguno ha estado en la función pública, pero todos, yo soy un emprendedor y soy un idóneo de la política. Eso soy yo. No soy un profesional de la política, soy un idóneo de la política. He hecho docencia cívica para que participe la gente en la política, porque es lo que necesitamos, que la gente participe en la política, porque si no, cualquiera ocupa el lugar y después la gente se queja, porque es muy fácil hacer la política en el bar. En el bar somos todos Maradona, o Messi, ahora, o los dos juntos. Pero cuando vos vas a un lugar donde otra gente también tiene sus ideas, tiene sus conceptos claros, es muy bueno discutirlo, como lo que decís vos o lo que dice Marcelo en sus momentos. Yo con Marcelo no he tenido grandes charlas, pero hemos tenido cosas y hemos compartido algunos proyectos en algún momento. Cuando Gil se fue porque se le dio la gana, dejó Villa María, se fue a Buenos Aires y estaba cometiendo un error inmenso, para no decir otra cosa. Lo habían elegido como intendente y se fue a ser ministro. Bueno, perfecto, renuncie, mi amigo. Nosotros hicimos distintos movimientos, pero la gente de Villa María también le faltaba ese compromiso. Después que empezó a pasar lo que pasó con la pandemia, con el tiempo y las cosas que ocurrieron, se animaron a otras cosas. Pero hemos ido varias veces al Consejo Deliberante cuando justificaban esta licencia y volvían a justificar, a pedir de que no le correspondía. Bueno, hasta el último que dos concejales dijeron no, basta, y pero la oposición tampoco hizo lo que tenía que hacer. Yo decía que por ahí para algunos habría sido demasiado drástico, pero yo creo que a los grandes males hay que confrontarlo y tomarlo bien de los cuernos,
grande como hiciera decisión. Toro.
Bueno. Cuando yo hago una presentación, soy concejal de la oposición y sé que me están jodiendo porque es mentira, porque la carta orgánica dice que no le corresponde, renunciemos el bloque completo, vámonos, pero renunciemos a ser concejal. Lo que pasa es que se sientan ahí, se atornillan un cargo y no se quieren ni nunca. Hay concejales que hace 40 años que vienen militando en la política y permanentemente ubicándose en los lugares, tanto del oficialismo como de la oposición. Concejales, diputados, senadores. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto? Por eso, cuando nosotros decimos que somos un partido local y no tenemos compromiso con nadie, pero tenemos compromiso con los vecinos de Villa María, que son los que nos van a controlar. Pero los vecinos de Villa María también tienen otra gran confusión. Pero no solamente los vecinos de Villa María, en el país creo que están confundidos en esto, porque mucha gente a las palabras y a los cargos no le hace caso. Pero el primer mandatario es el primero que hay que mandar. El poder real de la democracia está en Villa María, en el Consejo, a nivel provincial y a nivel nacional, en el Congreso. No en el presidente. Lo que pasa es que el presidente maneja la billetera. Pero si los concejales y los diputados y los senadores se plantan como corresponde, él tiene que obedecer, porque los representantes nuestros, nosotros ciudadanos, son los concejales y son los del Congreso, los diputados y los senadores. O sea, todas estas cosas son de la docencia política. Yo hoy le pregunto a un abogado que no haya hecho política, pero que ve que no tiene ninguna obligación porque en la universidad no se lo enseñan. Necesito que me constituyas un partido político. No lo sabe hacer, porque no se lo enseñan. No es una materia a estudiar o a desarrollar en la universidad. Y es justicia. Y yo sí lo sé hacer por la idoneidad del trabajo de durante tantos años aprendí. Entonces, y me ha ocurrido de pedirle abogados que desarrollaran y no lo sabían hacer. Seguramente Marcelo, los que han participado mucho en la política, lo saben.
Protocolar el partido político encierra otra esencia, ¿no?
Está bien, no es, pero jurídicamente tiene que tenerlo.
No, está bien, digo...
Porque tiene muchas leyes.
El conformar un partido político tiene otra esencia y otra ponencia en lo que es la intelectualidad de la gente, en lo que es el pensamiento, en lo que es lo cognitivo del ciudadano.
Está bien.
Entender las ideas. Y entonces te pueden hacer
hablo,
el mejor
yo no hablo de lo ideológico.
No, yo sí, no hay partido político sin ideología.
No, está bien, porque vos la tenés que presentar cuando vos decís, a ver, ¿cuáles son los principios básicos de este partido? Vos los tenés que presentar, pero los... quienes te lo reciben, quienes te lo aprueban, es la justicia.
Sí, entonces, por eso digo, esto es una cuestión más legal. Carlos, sí. Ya la última parte, esto lo hemos pasado. ¿Cuándo presentarían los candidatos que lo van a acompañar?
Vamos a seguir trabajando. Se van a sorprender cuando vean los nombres que nosotros hemos sumado, gracias a Dios, porque realmente a veces uno va a hablar con la gente para proponerle esto, que vos también los ves como si fuera algo muy utópico o muy para nosotros, que para nosotros no es así.
Yo no estoy en contra de lo que están haciendo ustedes. Simplemente lo que yo me pregunto interiormente, claro, es qué aportan cuando se plantea eso, no por lo cuantitativo. Eso lo dejo bien en claro.
No. Lo cualitativo a nosotros también nos importa muchísimo. Uh-huh. Si hablamos de lo cuantitativo, tendríamos que hablar de la plata que utilizan los demás partidos políticos y de dónde sale.
Bueno, ustedes lo que tienen que denunciar ese tipo de cosas.
A mí me gustaría saber, porque nosotros vamos a tener todos los números para presentarlo, porque tenemos de dónde sacamos la plata y dónde la ponemos. Yo quisiera saber los demás partidos si van a tener la claridad para poder presentar después las cuentas claras, diríamos. No hablo de ficha limpia, hablo de cuentas claras, porque yo me quiero meter en eso porque sería demasiado larga. Pero creo que en algún momento la gente tiene que tomar dimensión del...
Ya para terminar, quiero decirte una cosa. No escuche a ningún candidato, puede ser, si alguno lo dijo y no lo dijo acá, no, por ahí no lo escuche, ningún candidato que hablara de una cosa gravísima que pasó en Villa María. No escuché ni a nadie, que es denunciar. Ya está denunciado en la justicia ante la fiscal Juliana Company que el intendente, por un tema de enorme gravedad, yo no sé si el tema ocurrió o no, es la justicia la que tiene las responsabilidades. No escuché a ningún candidato hablar de esto. Pero a todos los que venían se lo preguntamos, ¿qué pasó que no hablaron? ¿No era importante?
No, yo te puedo decir que si te hubiera tocado a vos, a Marcelo o a mí, estaríamos presos.
Pero lo decimos permanentemente.
Estaríamos presos. Y hemos vivido en amigos que le ha tocado, pero ni siquiera le preguntaron.
Nada.
Directamente nos metieron presos.
Carlos, éxito con el programa. ¿Querés cerrar con algo, Marcelo?
No.
Me estaba mirando.
Usted es mi amigo, Marcelo.
Éxito con la propuesta y bueno, después de las elecciones nos juntaremos nuevamente.
Yo les quiero agradecer mucho el espacio porque nosotros estamos un poco censurados por el que en algún momento algunas apreciaciones mías y algunos calificativos míos con respecto a algunos funcionarios, no es como que nos cerraron las puertas en un montón de lugares, porque también el condicionamiento de pautas hace que algunos periodistas no se animen a hablar de algunos temas. Y nosotros somos un tema que muchos no se animan a hablar. Por eso les agradezco muchísimo.
Bien. Fue Carlos Giliberti, quien está al frente de Modicopa, que van a presentar la lista de candidatos a concejales en los próximos días, que los vamos a hacer conocer, por supuesto. Gracias a vos.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.